partir de este momento, en Sábado Sarandí. Ingresamos a la Biblioteca Sarandí. La columna de Rodolfo Fattoruso.
Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
Rodolfo Fattoruso, ¿cómo le va? Buen día.
Bueno, qué linda bienvenida que me dio con el poema de Borges.
Es de los que más me gusta de Borges.
Uno de los dos que escribe sobre el ajedrez.
Uh-huh.
Uno de los dos sonetos que escribe sobre el ajedrez.
A mí debe ser de los poemas que más me gusta de Borges.
Sí, sí. Bueno, es uno de los grandes poemas de Borges. El otro también es bueno, pero son excelentes cualquiera de los dos que escribe sobre el ajedrez. Y eso me lleva, Jaime, a celebrar el cumpleaños de Borges. Para mí es una fiesta, ¿sabe?
Vamos a recordar a la gente hoy 120 años.
120 años. ¿Sabe qué le voy a ahorrar, Jaime? Le voy a ahorrar la biografía.
Uh-huh.
Porque la biografía es un elemento accidental. Las cosas nos asaltan bárbaramente, ¿vio? Nos asaltan los accidentes, las alegrías, las enfermedades. Somos juguetes de circunstancias muchas veces ajenas a nosotros. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros enemigos, son cosas que, en fin, no aumentan ningún rasgo. Yo prefiero hablar de lo eterno de Borges, de lo que lo convierte en inmortal. La biografía está demostrada que es mortal, porque en algún momento se murió.
Claro.
Pero la obra es inmortal. Déjeme hablar de la inmortalidad de Borges entonces, ¿no? Yo creo que todos los que amamos los libros, todos los que amamos la cultura, todos los que amamos la libertad, todos los que amamos el pensamiento, tenemos que rendir homenaje. Y rendir homenaje no es colocar laureles o flores en alguna parte, sino inclinarnos con alegría, con asombro y con agradecimiento ante las páginas de Borges. Esa es mi manera de yo considero que los homenajes no tienen un carácter ceremonial, sino que tienen un carácter existencial. Uno le rinde homenaje a la memoria de alguien como Borges leyendo, pensando, y eso es lo que me pasa siempre con toda vez que tengo que enfrentarme al pasado. ¿Quién fue Borges como escritor? Fue un escritor absolutamente original, Jaime. Y mi trabajo, de toda la vida que fue recomendar libros, hoy consiste en rogarle a nuestros oyentes que se confronten, que se aventuren con la obra de Borges. Podrán tener al principio alguna dificultad, pero Borges los va a guiar él mismo con sus propias referencias a poder disipar algunas de las claves de su obra. Borges fue un escritor filosófico. La materia prima del arte, Jaime, es curiosa, pero también es diversa. Un sueño, una anécdota, el titular llamativo o discreto de un diario, la memoria familiar o a veces la memoria del lugar, a veces un temor, a veces una esperanza o un deseo que encarnan en figuras, que encarnan en dilemas, una piedra, un árbol, en fin, las formas cambiantes de una nube, la admiración o el peso de otras obras, de otros libros, las músicas queridas y a veces olvidadas, los cuadros, a veces el rostro amado, ¿no? que aparece desde la bruma que puebla la soledad, a veces una palabra fuera de lugar dicha en el contexto exacto, la memoria de alguna tarde inolvidable, las calles, los balcones de la infancia, los paisajes de otros mundos, de otros lados. Eso puede ser, nos enseñó Borges, ocasión, estímulo, impulso para la creación. En Borges, y eso lo sé bien, lo sabemos bien, todas estas fuentes están legitimadas por el buen uso para distintos menesteres y géneros. Pero yo creo que en todos los casos, cada una de ellas está interferida por el talante filosófico del autor. Borges expresó un sumiso acatamiento a la voluntad de interrogar, a la inquietud de revisar, a la pasión por conjeturar. Borges es un escritor filosófico. Vamos a grabar esto en el frontispicio de su homenaje a los 120 años. Borges es un escritor filosófico. Integra una lúcida e ilustre familia junto a Lucrecio, se acuerda, el autor de Libro de la Naturaleza, de Rerum Natura, junto a Dante, junto a John Donne, aquel formidable poeta metafísico inglés, junto a Goethe, junto a Hölderlin, junto a Thomas Eliot, esos son los poetas que filosofaron mediante el lenguaje poético. Y ese es el ambiente, el ámbito en el que Borges opera y agoniza. Atención, Jaime, me niego a reducir el arte a una sola causa, ¿no? Uh-huh. No querría tropezarme en ese exceso nada menos que para tratar con Borges, autor que felizmente ha salido indemne de cualquier intento de clasificación, tanto en el orden personal como artístico. Y si por algo nos fascina Borges una y otra vez, es justamente, y ahora voy a poner comillas, por la infinita variedad de su mundo. Eso lo dice Borges hablando de Shakespeare, ¿no? La infinita variedad de su mundo. Bueno, en Borges existe la infinita variedad de su mundo. Pero es inevitable admitir, así como digo eso, que la finalidad de su obra siempre es filosófica, no es lírica, no es analítica, no es simplemente imaginativa, es filosófica. Yo a veces puedo caer en el exceso del aforismo, ¿no? Pero esto no quiere significar que la literatura cumple en Borges la función subalterna de ser un medio para el fin, de estar al servicio de un mensaje, de jugar a un otro juego que no sea el de construir realidad mediante el despliegue masivo de la palabra, de ser una acción que involucra fonemas, significados, silencios, alusiones, referencias, ritmos, razonamientos, invocaciones, lapsos, abismo, todo eso es la literatura. Cuidado, y en Borges eso no es un elemento que esté al servicio, que esté comandado por la necesidad de un mensaje. En ese caso degradaría la literatura a la triste condición de ser un panfleto, y no es así. En Borges lo poético, lo literario, es una expresión clara de la filosofía, en cuanto a que la palabra poética es la única que puede señalar el camino del pensamiento. Esto no es un invento mío, ni un invento de nadie en particular. Digo, somos lectores de Homero y somos lectores de Esquilo y sabemos de qué se trata, pero quien lo desarrolló bien fue Martin Heidegger, ¿no? El habla poética, la designación o la creación de la realidad, el discurso en sí mismo, es un rasgo de inmediatez y es el único medio posible para plantear las preguntas y aventurarse sobre ellas. No hay palabras que puedan lidiar con los desconocidos, sino es la palabra poética. Y eso lo comprendió perfectamente Borges, y por eso, como lo decía Jaime, fue sumiso a la necesidad de la poesía como lenguaje idóneo del pensamiento, más que del pensamiento todavía, del ardor de la pregunta. Lo desconocido, que es lo que salimos a buscar, aquello que nos aventura más allá de nosotros mismos, puede ser tentado, claro, por la vulgaridad y encontrar la respuesta sencilla. Pero cuando salimos de la funcionalidad cotidiana, cuando salimos, cuando desviamos el lenguaje, aquello que pedía Paul Valéry tan encarecidamente, y entramos en el mundo de lo posible, cuando nos aventuramos más allá de nosotros mismos, y en eso consiste la raíz de la filosofía, esa partida es la que obliga a Borges y a Lucrecio y a Goethe y a Donne y a todos los que le mencioné y a Eliot a plantear la pregunta en ese campo, en el campo del descarte, en el campo de la recodificación del lenguaje, para que el lenguaje tiene sentido.
Fattoruso, recién cuando lo escuchaba y con esa énfasis del tema del escritor filosófico, me vino a la mente un dato que el propio Borges cuenta en una entrevista que hoy escuchaba más temprano. Él quedó ciego casi a la mitad de su vida, casi a los 50 años,
sí,
y vivió casi 100. ¿Cuánto pudo haber incidido el tema de su ceguera en esa filosofía de su obra?
Mire, Jaime, yo tengo todos los textos de Borges, todo lo que ha escrito Borges, y lo he leído muchas veces y lo he enseñado en los últimos 28, 30,
me consta,
unas 70 veces, la totalidad de la obra de Borges. Si usted lee los poemas de juventud de Borges, escrito a los 17 años, usted va a encontrar a un muchacho en inmejorable estado de salud, que ya tenía rasgos filosóficos, poesía de juventud. Ahora, es cierto que la ceguera va a aumentar. Si usted, Jaime, mire, la forma de ser culto es tener un centímetro en el bolsillo. Si usted mide su biblioteca, ponga las obras completas de Borges una al lado de la otra, tome un centímetro, haga la prueba, yo lo hago en la clase para asombrar a la gente, tome un centímetro y se va a dar cuenta que más de la mitad de la obra de Borges poética es producida en su estado de ceguera. Desde los 50 a los 85 años, Borges produjo más poesía que toda la que había producido antes.
A eso me refería.
Es muy curioso y, claro, es profunda. Acá hay toda una teoría que un poco platónica, ¿no? Los sentidos engañan, los sentidos perturban. Pero yo creo que el ademán filosófico de Borges lo hizo con su vista desde siempre, ¿no? Borges, como Esquilo, como Goethe, como Rilke, como Dante, considera la literatura no como una rama de la filosofía meramente en un rango análogo, sino que al revés, la filosofía es una provincia originaria de la literatura. Eso es el punto fundamental. Por eso no es no está tanto ligado a la fatalidad o a la meditación. Borges siempre fue un meditador profundo, con ojos y sin ojos, siempre fue un meditador profundo. Claro que la falta de impresionabilidad de lo visual lo lleva a pensar o a reconcentrarse más en el pensamiento. Pero es muy curioso, Jaime, ¿cómo conserva Borges la memoria de lo visual?
Eso es impresionante.
Conserva la memoria de lo visual. Lo mismo pasaba con Joyce, que tuvo gran parte de su vida con grandes dificultades de visión. Lo mismo pasó con Milton, que también se quedó ciego. Esos poetas que uno dice, ¿cómo conservan lo visual? Yo, hay pocos escritores que me han hecho ver colores y formas de una manera tan vívida, tan enérgica, como Borges estando ciego.
Fattoruso, en el año 82-83, le pide al periodista Alfonso Lesa, que era un joven periodista del diario La Noche, que lo llevara en su meharí, media destartalada, a pasear por el Prado y por el Paso Molino, y le describió el recorrido como si lo estuviera viendo.
Pero claro, porque sabe una cosa, Jaime, lo hablamos el otro día cuando hablamos en la clase, el sábado pasado, en la audición pasada. Uh-huh. Las cosas que no están en la imaginación no están en ninguna parte, Jaime. Digo, usted puede estar en la China, pero si su alma está acá, no está en la China, ¿vio? Y Borges atesoró el Prado, atesoró París, atesoró Londres y atesoró las calles de Buenos Aires y atesoró la Rambla de Positos, de la que tiene alguna página interesante, de una manera muy vívida, pero eso más que recuerdo es cultivo, ¿no? Es muy curioso. Para mí Borges es el escritor profundo por excelencia. Ya le vuelvo a decir, si pienso en Esquilo, en Goethe, en Rilke, pero también pienso en Anaximandro, en Parménides, en Tales de Mileto, en el poeta Empédocles. Todos ellos, Platón, todos ellos eran poetas, digamos, pero no poetas como una rama de la literatura, vuelvo a decirle, Jaime, sino el habla filosófica proviene de la literatura. Es al revés. Condenar a la literatura a ser una rama de la filosofía es un error, es al revés. La filosofía proviene de esa vasta provincia que es la literatura, que es salirse del lenguaje habitual. Para mí esto es la gran revolución que plantean los grandes escritores. Uno siente desde el principio, cuando está con la obra de Borges, que Borges enseguida pertenece a esa enorme familia, pero enorme no de número, sino de volumen y de profundidad, de intensidad, de los grandes filósofos. Es un escritor, además, de una vasta cultura, ¿no? Es un escritor que uno lo lee con la biblioteca en la mano, porque lo disfruta más. Es un escritor hipertextual, al igual que Dante, al igual que Virgilio, al igual que los trágicos griegos, al igual que Cervantes, toda su obra está cifrada, codificada por las lecturas. Siempre la literatura es literatura de la literatura en Borges, lo mismo que en Cervantes. Usted lee el Quijote y está leyendo, está en presencia de la reverberación de Ariosto, de Torcuato Tasso, pero también de la literatura clásica más antigua, y eso es de la literatura medieval, claro está, y eso es absolutamente placentero cuando encontramos las conexiones. Él tiene algunos talismanes especiales: Berkeley, el filósofo idealista; Stevenson, que para mí él tiene un elogio excesivo por Stevenson; Emerson, que es un formidable ensayista; Mark Twain, del cual se siente tributario y admira mucho su ironía; y claro está Schopenhauer, que quizás sea el pensador con el cual él ahueca mejor su espiritualidad, ¿no? El escepticismo de Schopenhauer es lo que lo hace sentir más cerca. Y después, claro está, tiene una fuerte admiración por Spengler, y se justifica, considera, y yo me complazco de poder verificarlo una y otra vez, que La decadencia de Occidente es una obra magnífica y que está llamada a cambiar el mundo, y de hecho lo es. Y el otro punto, si me permite un minuto más.
Un minuto más.
Es el manejo del lenguaje. Uh-huh. Borges es como nadie en la lengua española, desde Rubén Darío, que fue el gran renovador de la lengua, digamos, en los tiempos modernos, ha manejado los tropos, las figuras de construcción, las figuras retóricas de una manera única. Borges es el maestro del hipalaje. Pocos escritores pueden decir esto. Quizás uno lo podría sentar en el mismo sitial que a Dante y a Virgilio. ¿Usted se acuerda de aquel pasaje de la Divina Comedia, Jaime, en la que Dante está con Virgilio, ve a Homero y ve a Lucano y a Horacio? Y Virgilio se acerca para presentarlos y Dante dice: caramba, qué bueno estar en esta compañía. Bueno, yo creo que en esa compañía podría estar Borges en cuanto al manejo clásico, sobre todo virgiliano, de la hipalaje. Usted sabe que la hipalaje, Jaime, es una figura de construcción, un tropo, que consiste en atribuir a un sustantivo una cualidad o una acción propia que es de otro sustantivo que está cercano en la oración o en el mismo texto. Por ejemplo, Borges dice: selvas palúdicas. Selvas palúdicas. En realidad el paludismo es una enfermedad que uno se agarra cuando discurre por la selva. Uh-huh. Pero la selva no es palúdica en sí misma. Dice que la travesía de Buenos Aires a Montevideo en una barcaza fue tormentosa y crujiente. Crujiente es la barca, no la travesía. Dice que el puñal es inútil. No, el puñal no es inútil. Inútil es la persona que lo blande, que lo lleva en la mano. ¿Comprende? Ese tipo de figuras son soberbias en Borges. Borges adjetivó como nadie. Dice: la vana noche. No, vana son mis acciones que ejerzo durante la noche. No es la noche, es lo que es. Entonces, se adjetiva por proximidad y no directamente. Es una violencia lógica, pero es de una fuerza elocuente como pocas se han visto. El hipalaje es una de los cúlmines de lo máximo a lo que puede llegar el lenguaje poético en cuanto a capacidad de síntesis. Es una sustitución perfecta, ¿no? Es una sustitución de tipo metonímico, y cuando uno se confronta con eso, uno siente el temblor, el vértigo de encontrarse frente a la maravilla que es el lenguaje, que nos da en tan poco espacio tanta amplitud, tanto horizonte, tanta felicidad, tanta provocación para imaginar, para vivir, para sentir. Borges ha tenido la cualidad de la concisión, de lo punzante. Ni a sus poemas, ni a sus cuentos le falta o le sobra nada. Uno siente la idea de la perfección, que el artista ha trabajado el volumen en todos sus detalles, no ha dejado una sola aspereza. Podría decir de los cuentos de Borges lo mismo que Ezra Pound dijo de los cuentos de Joyce, de aquellos famosos Dubliners, dijo que le ahorraban detalles inútiles al lector. Bueno, los cuentos de Borges le ahorran detalles inútiles al lector. Es tan completo su lenguaje, tan apretado, que cada una de las oraciones, es más, cada una de las cláusulas dentro de las oraciones dicen todo lo que un mal escritor quizás hubiera tenido que desplegar. Nunca Borges se aparta de lo pensativo, nunca Borges se aparta de lo poético, aún dando conferencias, haciendo poesía, escribiendo cuentos.
Muy bien.
¿Es Borges un cuentista, un poeta, un conferencista genial, un ensayista original? Yo creo que Borges es un pensador, y encontró en esos distintos géneros las formas idóneas para expresar su pensamiento. Pero yo creo que dentro de 100 años Borges va a figurar con justicia en el campo de la historia de la filosofía, no solamente en el campo de la historia de la literatura.
Muy bien, Fattoruso, excelente. La gente además está felicitándolo por lo que ha sido esta recreación de el Borges escritor. Le mando un gran abrazo.
O sea, voy a decir una butad de tipo nacionalista. ¿Sabe que Borges fue concebido en Uruguay?
Sí, lo ha contado.
Se lo he contado. Acuérdese que fue concebido en Fray Bento. Uh-huh. En Fray Ventos. ¿Cuándo? Entre el mes de noviembre y principios de diciembre del año 99.
Fattoruso, un gran abrazo, buena semana.
Le pido un favor, Jaime.
Dígame.
Sea feliz.